menos similar.
Terrible. Bueno, estás entre amigos, una conversación que tenemos regularmente acerca de temas de actualidad, de interés general, con tus amigos Juan Marcos Gómez, Guillermo Serrano, hoy extrañando la presencia de Elsa Mazón, quien no está con nosotros, y tu servidor Gerson García, conversando acerca de una nota interesante publicada por la sección internacional del diario español El País, que nos habla de que en América Latina se ha hecho un estudio que muestra que los niños que juegan pudieran ganar mejores salarios de adultos. Un estudio que se ha hecho con más de 1.200 niños, que prueba de alguna manera que todos necesitamos jugar de niños.
Yo vengo de la generación en que podíamos jugar en la calle prácticamente. El tráfico era muy mínimo, era casi ni existente en algunos momentos, y podíamos jugar fútbol, ¿no? A la pelota, así, con una pelota hecha de trapo, de papel, de lo que fuera, la amarrábamos y jugábamos sin problema hasta que se oscurecía. Jugábamos otro tipo de cosas más. Es decir, el juego era una cuestión colectiva, casi nunca individual, más bien colectiva.
El estudio se condujo en el Caribe, en América Latina, y que no solamente los niños necesitan ser atendidos con alimentación, con las consultas médicas regulares, la educación a nivel preescolar, pero que los primeros 5 años de su vida necesitan integrar el juego, y que eso pudiera definir el futuro de esos niños, especialmente en su estado anímico, en su capacidad creativa y por tanto en su desempeño profesional, que les haría alcanzar mejores salarios.
La razón, yo creo, tiene que ver con el hecho de que en esa época de la niñez en que uno juega, no está consciente de que realmente está aprendiendo habilidades, está aprendiendo algún tipo de, o desarrollando algunos talentos que luego van a servir en la etapa adulta. Uno no es consciente como niño, ni tampoco, yo creo, muchos padres se dan cuenta de eso, pero realmente es la etapa formativa de los primeros 4 o 5 años en que uno realmente va a aprender muchas cosas. Y el artículo dice algo que también sabemos ya por los experimentos y descubrimientos que se han hecho, que el cerebro en más de un 85% ya está formado en los primeros 5 años de vida. Uh-huh. Por lo tanto, muchas de las cosas que ahí se hagan, se aprendan, van a servir para el resto de la vida, ¿no? Se menciona un ejemplo de una muchachita, una niña, que los terapeutas, la gente a cargo de ella, parece que viene de un orfanato, no tenía padre, pero comenzaron a prestarle, a darle algunos pequeños instrumentos muy caseros para que la niña jugara. Y hoy día esa niña es una profesional, trabaja, ha tenido grado académico, tiene su familia. O sea, la cosa quizá muy, muy infantil con la que ella jugaba le ayudó a desarrollarse en muchas cosas que después le sirvieron como...
Pero no entendemos esto. Yo crecí en un ambiente donde el juego representaba tiempo robado a la formación.
Es lo que,
¿no?,
estaba pensando. Ya, muchas veces en otro programa hablábamos de a veces las expectativas irrealistas, ¿no?, de nosotros como padres a nuestros hijos, y hay veces que sentimos como que queremos moverlos de esa etapa muy pronto, ¿no?, a algo más serio, a pasar tiempo mejor aprovechado, ¿no? Yeah. Bueno, al menos a nuestro entendimiento, cuando hay mucho provecho en eso. Yeah.
Este artículo nos dice, no, necesitan nuestros niños jugar, y yo añadiría algo que no dice aquí, pero necesitan jugar con nosotros.
Sí, yo pienso que sin haber seguido estudios de psicología, cuando a mí me tocó la etapa formativa de mis hijos, yo trataba por todos los medios posibles de jugar con ellos, de formar parte de su entorno para que jugaran conmigo, sin saber que este tipo de cosas realmente después se descubrirían que son fundamentales, ¿no?, en la etapa de la formación de los niños. En ese sentido, yo creo que yo fui privilegiado porque aprendí junto con ellos muchas cosas. Siempre lo he dicho, mis hijos han sido una escuela de aprendizaje para mí, ¿no? Uh-huh. Pero volviendo a esa idea de que uno leía los cómics, eso, yo leía, era fanático de las aventuras de Tarzán. Uh-huh. Y viví en una casa muy grande, teníamos una higuera gigantesca de más o menos unos 10, 12 metros de altura, del suelo a la parte superior, y yo le amarraba ahí algún tipo de cordeles o fuertes y volaba como Tarzán. Pero yo generalmente...
Y gritabas también como Tarzán.
Gritaba, pero gritaba de dolor cuando me caía, ¿no? Y eso explica el por qué soy como soy, ¿no?
Yeah, yeah.
Algunos de esos golpes...
El golpe
tuvieron sí, efecto, sí. Pero realmente creo yo que hemos pasado por esa etapa del juego, la lectura y la lectura de caricaturas y todo ese tipo de cosas, que también ayudan a crear algún tipo de habilidades o de cosas, ¿no?
La importancia de la imaginación, ¿no? Pensando, por ejemplo, en C.S. Lewis y lo que él mismo hablaba en relación a la importancia de la imaginación, no solamente para procesar la realidad, pero aún para comunicar a veces en verdades que son sublimes, ¿no?
Ya. Yeah. Estoy pensando que este estudio se hizo en lugares de marginación social, de exclusión social, lugares pobres, y estoy pensando en la contraposición al mundo occidental desarrollado, lo que experimenta en países más desarrollados, donde el juego se ha extendido a la vida de adulto, ¿no? Me pregunto si estamos, en primer lugar, del otro lado, si estamos jugando demasiado como sociedad en el mundo occidental y quizás deberíamos balancear eso, o si la realidad es que necesitamos integrar el juego también en nuestra vida de adultos como algo que continúa de alguna manera formándonos. Alguien dijo que mostramos quién verdaderamente somos cuando jugamos.
Alguien también dijo que mostramos lo que somos cuando el juego realmente tiene algún tipo de recompensa. Digamos, la persona que dijo esto estaba pensándolo en términos de que hay niños hoy día que juegan juegos virtuales para ganar dinero. O sea, ganan dinero real, ¿no? Con alguna de sus ideas, lo que fuera. Y con estas nuevas monedas que se han puesto en marcha en la internet, ¿no?
Virtuales, ¿no?
Sí. Entonces, pero yo pienso que a todos tratamos de darle un valor a veces numérico o económico, pero yo sigo insistiendo que el juego como tal es formativo. Alguna gente adulta todavía lo necesita, yo creo, como un medio de escape, pero es cuestión de balancear la vida, ¿no? Porque algunos otros somos más llamados a otro tipo de entretenimiento, ¿no? Como la lectura, o puede ser una cosa muy absorbente a veces. Hay que respetar esos espacios en que algunos adultos necesitan el juego, ¿no?
Pues ahora voy a hacer una pregunta muy poco convencional, algo que no se esperaría cuando se habla de la tradición cristiana, y es, ¿está Dios interesado en el juego? Si hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, y nuestra creatividad nos lleva a jugar, a pasar tiempo de asueto, a pasar tiempo donde nuestra fantasía toma control, donde exploramos universos y posibilidades que no existen en la realidad y jugamos y obtenemos un beneficio en nuestro desarrollo. ¿Nos viene eso de Dios? ¿Está Dios interesado en que juguemos?
Es interesante que la Biblia no habla, es uno de los probablemente de los secretos o de los silencios de la Biblia. Hay muchas cosas de las que la Biblia no habla, ¿no? Porque se interesa más bien en la parte didáctica, en la parte de la enseñanza de valores morales, valores espirituales. Pero el hecho de que la Biblia no hable de algunas cosas como podrían ser el juego, la entretención, no significa que moralmente sean malas o que estén excluidas. Simplemente que la Biblia se refiere a cuestiones que son más urgentes, más necesarias en la vida de todas las personas. Así que yo pienso que si realmente Jesucristo, ¿no?, nuestro modelo, la persona que tenemos como figura, se crió sujeto a sus padres, probablemente aprendió a trabajar, pero también aprendió a tener momentos de esparcimiento, de diversión. Lo vemos como adulto participando de una fiesta de bodas, que no era una fiesta precisamente nada más que de un ceremonial religioso. Había la comida, había el banquete, había el estar con gente, con amigos. O sea, lo vemos como adulto participando.
Había danza, posiblemente.
Probablemente. Uh-huh. Por lo cual nos hace pensar que si participó como adulto de una actividad social, como niño tiene que haberlo hecho también en actividades con otros niños, ¿no?
Se asume que la humanidad entonces de Cristo implicaría ese juego, esa participación en...
Creo que en ese sentido, para mí es interesante conectarlo con esta parte del descanso y hacia dónde nos lleva. Y me lleva a mi corazón en esos tiempos, ¿no? Y qué tanto puede ser un reflejo de dónde está mi vida también espiritualmente, pero desde el punto de vista de descanso es interesante pensar en cómo Dios ha creado la vida y estos ritmos, ¿no?, de crecimiento, de madurez, donde es parte precisamente de ellos el tomar un tiempo para descansar, ¿no? El día, la semana, ¿no?, como parte de esos 10 mandamientos básicos, ¿no? Está junto a no matarás también el guardar este tiempo y darle para como que reenfocarse, centrarse uno en la realidad de la vida y darle la gloria a Dios, ¿no? En ese
sentido. Yo me voy a aventurar un poquito más en responder esa pregunta que hice, diciendo que sí, que yo creo que Dios nos muestra en su revelación cierto nivel de juego con nosotros. Creo que cuando hablamos de las teofanías o esas manifestaciones de Dios que nos indican que Dios ha hablado de muchas maneras y lo ha hecho creativamente, hay un elemento de fantasía y un elemento de fascinación. Cuando Dios, por ejemplo, decide manifestarse en un arbusto que estaba prendido en una llama que no se consumía y que no dejaba de ser un acertijo. O cuando Dios le pide a alguno de sus profetas que modelen algo y que hagan una maqueta de una ciudad y que haya ciertos movimientos alrededor de eso, donde también hay cierto misterio, cierta fantasía. Y no sé si a lo mejor sería una manera de comunicarnos a través de un juego realidades profundas. Y el juego indiscutiblemente nos hace crecer y aprender.
Creo que aprendemos de todas las instancias de la vida, de todos los procesos y de todas las etapas que nos toca vivir como personas, como niños, como infantes, como adolescentes, adultos y personas que aprendemos y tratamos de transmitir también esas cosas a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Vivimos una época sofisticada donde hoy día los niños probablemente los únicos juegos que conocen o que le llaman la atención son los juegos virtuales, no a través de computadoras. Pero no deja de ser interesante que si usted que nos escucha hoy día, a un niño que esté jugando con una computadora, con una tableta o con un teléfono, hoy día usted le tira sorpresivamente una pelota, instintivamente el niño la va a agarrar. Es decir, no ha perdido esa habilidad motora y seguramente se la va a responder, lo cual significa que todavía queda en él ese instinto del esparcimiento, de la diversión sana y de la diversión en donde él se ve también de alguna manera inmerso en ese tipo de actividad.
Creo que aprendemos mucho todavía de Dios, de cómo nos creó, de nosotros mismos también cuando exploramos esa parte de nuestra vida.
Pues queremos que la explores junto a nosotros y te invitamos a participar en esta conversación. La mejor manera de hacerlo es dejando tus comentarios en nuestra página de internet ministerioreforma.com o visitándonos en nuestras redes sociales. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. A nombre del equipo de producción en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y en la ciudad de Chicago, este grupo de amigos compuesto por Juan Marcos Gómez, Guillermo Serrano, hoy echando de menos a Elsa Mazón, y tu servidor Gerson García, te damos las gracias por habernos acompañado e invitándote a que te encuentres de nuevo entre amigos en una próxima ocasión. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga.